Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, como siempre, a Europunto de Vista, el programa de actualidad europea, ya saben, aquí en ese radio. Hoy comenzamos, ya saben que nos gusta empezar siempre el programa con una cifra, con un dato. En este caso es 751. Es el número de escaños que existen en la actualidad en el Parlamento Europeo, una cifra que, de hacerse patente, el Brexit podría disminuir hasta los 705, la parte correspondiente al Reino Unido. Bueno, a España le corresponden hasta el momento 54 eurodiputados. Lo cierto es que la Eurocámara se prepara para una nueva legislatura y unas elecciones, las del 26 de mayo, marcadas no solo por la presencia o no del Reino Unido, que es una cuestión que se está dirimiendo prácticamente día a día, hora a hora, sino además por nuevos partidos que podrían entrar, por la lucha aún más encarnizada que en 2015 contra el euroescepticismo, y por conseguir que los jóvenes, muchos de los que nos escucháis este programa, tomemos conciencia de la importancia que supone el seguir permaneciendo en la Unión Europea. De hecho, hace unas semanas, desde el Parlamento Europeo, se mandaba este mensaje.
Nadie representa tus intereses. Tus quejas son silenciadas. No estás. No te oyen, no te ven, no cuentas. Un 73% de los jóvenes nos quedamos en casa el día de las elecciones europeas. Si no votas, eres invisible. 26 de mayo, elecciones europeas. Esta vez voto.eu.
Bueno, no solo en los 10 años que lleva este programa, sino que en la última temporada nos hemos empeñado en repetir y repetir el mensaje, la importancia de que se vote en las elecciones del 26 de mayo, en las que hay tanto que decidir. Hoy tenemos, la verdad, la suerte de hablar, y no lo habíamos hecho en las últimas temporadas de Europunto de Vista, con Jaume Dutsch, que es el portavoz del Parlamento Europeo, el director general de comunicación, que nos escucha en estos momentos desde Estrasburgo. ¿Qué tal? Bienvenido, Jaume.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, pues deseando conocer un poquito la visión, en este caso también desde el Parlamento Europeo. Nosotros hablamos muy común, de forma continua, con la Comisión. También queremos conocer la visión del Parlamento. Todos los procesos electorales son importantes, pero es probable que este sea uno de los más importantes de los últimos tiempos, porque hay un escenario muy abierto, y así lo dicen las encuestas, y supongo que la participación se convierte en un elemento esencial, ¿verdad?
Claro, evidentemente. A ver, estas elecciones europeas, efectivamente, son muy importantes, probablemente son las más importantes de las que se han venido celebrando desde que se crearon las comunidades europeas, la Unión Europea, porque estamos hablando de las elecciones a un Parlamento que se ha vuelto muy potente, que tiene muchas competencias y que legisla en muchas materias que después inciden muy, muy directamente en la vida de la gente, con lo cual la verdad es que cualquier motivo, cualquier razón que valga para votar en unas elecciones nacionales o unas elecciones municipales vale todavía más en el caso de las elecciones europeas. Y esta vez, como usted dice, es cierto que, bueno, sí, el terreno está más abierto. De hecho, hay propuestas muy diversas sobre cuál tiene que ser el futuro de la Unión Europea, pero eso es exactamente lo que tienen que decidir los ciudadanos votando.
Es fundamental, y de hecho yo al principio ponía ese sonido del 27% de participación juvenil, lo escuchamos a la entrada, pero es que en otros países, porque muchas veces achaca, bueno, es que en España no hay sentimiento europeísta, etcétera. Bueno, pero es que en otros países como Francia la cifra bajaba un 25% en las elecciones de 2014, en Austria se quedaba en un 16%, tan solo destacaba el 90% de Bélgica. Este año parece que los distintos países sí se están tomando, por lo menos por lo que leemos en la prensa europea, de forma particular las elecciones europeas con potentes candidatos de cara a sus grupos parlamentarios europeos. Bueno, parece que por lo menos, digamos, la labor de difusión se está haciendo bien, no sé, desde los distintos países.
Bueno, yo creo que, claro, los años no pasan en balde, y el hecho de que cada vez la Unión Europea tenga más poder y tenga más visibilidad, pues repercute en el momento en que llegan las elecciones europeas. Y es cierto que si comparamos con las elecciones de hace 5 años o de hace 10 años, los medios de comunicación están hablando mucho más, los líderes políticos de la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea también están haciendo referencia continua a las elecciones europeas, cosa que antes no hacían, se limitaban a la política nacional. Y luego, pues cuando encendemos la televisión, cuando escuchamos la radio, pues constantemente estamos oyendo noticias de cosas que se deciden en Bruselas o en Estrasburgo, y por lo tanto, pues efectivamente, estas elecciones seguramente están teniendo ya en este momento más visibilidad que todas las anteriores.
De hecho, una de las últimas encuestas, el último Eurobarómetro, que mostraba que el nivel de confianza en las instituciones supranacionales, como la de la Unión Europea, es casi dos veces mayor en el caso de España que la confianza en otras, como el Congreso de los Diputados, los propios políticos, estaba el 75% frente al 30%. Sin embargo, lo que usted me comentaba ahora, el nivel de conocimiento sobre lo que se decide, sobre lo que se dirime desde Europa, muchas veces nosotros nos empeñamos en este programa en dar la importancia que tienen las decisiones que se toman desde Bruselas, bien a través de directivas, de fondos, etcétera, pero que muchas veces pensamos que vienen a través de los partidos, o sea, a través de los gobiernos nacionales, y no que vienen transferidas desde Europa. ¿Cómo se puede impulsar ese conocimiento si todavía tenemos un déficit de información a la hora de darnos cuenta de la importancia que tienen, en este caso, los fondos europeos?
Eso hay que hacerlo entre todos, no lo pueden hacer solo las instituciones europeas. Si fuese así, ya estaría hecho. Eso quiere decir, por ejemplo, pues que hay que empezar con la gente joven, no solo porque votan poco, sino porque al fin y al cabo son los que tienen que decidir qué va a ser la Unión Europea dentro de 20, 30 o 40 años, y por tanto quiere decir que quizás en las escuelas o en las universidades se tendría que hablar un poco más de la Unión Europea. Los medios de comunicación probablemente todavía pueden concienciarse más, al menos en algunos casos, en determinados países. Y luego es muy importante, son muy importantes los mensajes que pasan los líderes políticos. Los líderes políticos son los que al final dan el tono, es decir, son los que pueden de alguna manera ayudar a entender a los ciudadanos no solo la importancia de lo que se está decidiendo en Bruselas, sino de ser transparentes en cuanto a quién lo está decidiendo y cómo se está decidiendo, para que la gente lo entienda.
Bueno, esta legislatura, estos últimos 5 años, ha estado lleno de directivas, algunas muy importantes, como la de accesibilidad, la de la protección de datos, por ejemplo, ¿no?, para evitar esas fugas de datos también en ocasiones, y ahora que nos acercamos a las elecciones, para evitar que pueda pasar como en su momento ocurrió en Estados Unidos, como ha pasado con la campaña del Brexit. La lucha también contra las fake news es una de las máximas de las instituciones europeas, nosotros aquí lo hemos comentado con la Comisión, e imagino que en estas semanas posteriores esa campaña se va a intensificar, ¿no?
Sí, estamos entrando en lo que ya es un poco nuestra fase final de la campaña, porque lógicamente tenemos que dejar el terreno libre para las campañas de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, porque no hay que olvidar que votando al Parlamento Europeo, votando a las elecciones europeas, no solo se elige a los eurodiputados, sino que al mismo tiempo se está dando un mandato a estos eurodiputados sobre quién debería ser el próximo o la próxima presidenta de la Comisión Europea, la persona que va a tener que sustituir a Jean-Claude Juncker. Son también semanas en las que el Parlamento Europeo obtiene mucha visibilidad en los medios, porque son las semanas, son los últimos plenos antes del final de la legislatura, y son plenos que vienen muy cargados de legislación importante. Estos últimos días el Parlamento Europeo ha aprobado, por ejemplo, las nuevas reglas europeas en materia de propiedad intelectual, lo que todo el mundo conoce como la directiva del copyright, que es un tema fundamental para la regulación de Internet, de los derechos de la gente que vive de la información, que vive de la difusión de la información también en las redes. El Parlamento acaba de aprobar también las normas comunitarias para impedir, para restringir enormemente la utilización de lo que se llaman los plásticos de un solo uso, que son los responsables de niveles increíbles de contaminación de nuestros mares y de nuestros océanos. Hay muchísimos ejemplos. De hecho, yo creo que sería muy difícil encontrar otro Parlamento en el mundo que en 5 años sea capaz de sacar adelante tanta legislación, y además legislación que se obtiene normalmente o bien por consenso o bien por mayorías muy grandes, y no en la confrontación permanente entre los diferentes grupos parlamentarios.
Y que es importante también mostrar ese poder de decisión, y en este caso también de debate, que puede tener el Parlamento Europeo con directivas como esta, la del copyright, que ganó con 348 votos a favor, 274 en contra, 36 abstenciones. Es. Lo cierto es que la aprobación ha tenido cierta controversia porque, bueno, se defendía por los medios de comunicación, por los artistas, algunas plataformas estadounidenses, algunos partidarios de la libertad de la red se oponían a ello. Bueno, también ha sido importante el ver este debate, ¿no?
Yo creo que el Parlamento Europeo ha conseguido un equilibrio muy bueno entre diferentes cosas. La primera es el respeto al trabajo profesional de la gente que se dedica a la información. No podía ser que los medios de comunicación no pudieran cobrar por los contenidos que después eran difundidos por las grandes plataformas, porque eso pone en peligro el propio negocio de la comunicación, pero sobre todo lo que hace es imposibilitar que haya información de calidad. Segundo, recortar de alguna manera vamos a llamarlo, no el monopolio, pero sí la fuerza de las grandes plataformas a la hora de autorregularse y, por lo tanto, de regular la vida en Internet. Y después, por supuesto, los derechos de los ciudadanos. Y ahí yo creo que, aunque es verdad que ha habido mucha polémica, quien se tome el tiempo y la paciencia de leer lo que se ha aprobado, se va a dar cuenta que nadie está prohibiendo nada de lo que en este momento la gente, me refiero a la gente normal, no a las plataformas, a la gente, los individuos, las personas, hacen en Internet, pues incluso con la utilización de noticias, el reenvío de informaciones, la publicación de memes, todas estas cosas están protegidas por la reglamentación que ha aprobado el Parlamento Europeo, pero al mismo tiempo, efectivamente, lo que se hace es proteger la propiedad intelectual.
Si además no se puede hablar de prohibición si estamos hablando de derechos, porque son palabras prácticamente incompatibles, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Bueno, la temida desafección, señor Duce, europea, también da un síntoma de lo que algunos partidos eurocríticos han logrado calar en otros países europeos y sobre todo a partir de 2015. Muchos de ellos venden ese mensaje de Europa no aporta nada. Antes hablábamos de las fake news. Supongo que también desde las instituciones europeas se ha intensificado la campaña para defender la importancia de lo que se aporta, de lo que aporta Europa.
Obviamente, cuando llegan las elecciones, yo creo que a la gente lo que sobre todo le interesa saber es para qué sirve la Unión Europea, porque si no se sabe eso, pues es muy difícil entender el papel que juega el propio Parlamento Europeo. Y ahí no se trata tanto de intentar llenar de páginas y páginas de información a la gente sobre los grandes principios, las grandes políticas, etcétera, etcétera. Yo creo que es mucho más eficaz poner a su disposición ejemplos concretos de la cantidad de cosas que antes se decidían en solitario, país por país, y que ahora se deciden en común por representantes de 28 países que todos juntos suman pues eso, la representación o la legitimidad que les viene dada por 510 millones de ciudadanos. Y eso para mí es lo más importante, por eso el Parlamento Europeo también ha hecho un esfuerzo en estas últimas semanas, por ejemplo, en publicar en la red, en una página que se llama ¿Qué hace Europa por mí?, todas estas informaciones que tienen que ayudar a la gente a eso, a ver el elemento práctico de la Unión Europea. Y a partir de ahí luego es mucho más fácil entender otras cosas, pues como por ejemplo que cuando el presidente de China llega a Bruselas y se reúne con los representantes de las instituciones comunitarias, los ciudadanos europeos estamos mejor representados y tenemos, digamos, una situación de mayor equilibrio respecto a lo que puedan pretender hacer o no hacer los chinos, que no cada vez que el presidente de China llega a un estado miembro e intenta discutir o negociar en bilateral, ya sea con Italia, con Francia, con Alemania o con España. Juntos somos mucho más fuertes y juntos podemos defendernos mucho mejor.
Muy importante ese mensaje. Bueno, en España, además de europeas, tenemos elecciones nacionales, autonómicas, municipales. Aquí el clima está tremendo. Por un lado tenemos a otras fuerzas también emergentes, a algunos partidos que todos conocemos, que como Vox, por ejemplo, que intentan buscar su hueco en la Eurocámara también, otros partidos más autonómicos como el PDeCAT. Se ha criticado en las últimas semanas tanto la presencia de unos como de otros en el Parlamento Europeo. Vox, que ha participado en una conferencia, Puigdemont se le criticaba que no participase en una conferencia. Bueno, yo no sé, ¿la Eurocámara puede darles voz? ¿Qué le parece esta polémica?
A ver, quienes tienen que darles voz o quitársela son los ciudadanos votando. Y obviamente el Parlamento Europeo como institución no tiene nada que decir respecto a quién puede ser o quién no puede ser diputado o quién puede venir aquí a representar a la ciudadanía, porque eso lo deciden los ciudadanos. Y aquí, como usted ha dicho al principio, hay 751 diputados, pero es que estos 751 diputados en total representan prácticamente a más de 150 partidos políticos diferentes en los Estados miembros. Es decir, que aquí, dicho llanamente, hay de todo. Y por lo tanto, bueno, pues después de cuando se celebren las elecciones europeas, veremos qué partidos son los que han sido votados por los ciudadanos españoles, y esos partidos serán los que enviarán aquí a sus representantes.
De 751 se podrían pasar a poco más de 700 por el Brexit, que podría extenderse hasta abril, en el mejor de los casos hasta mayo. Veremos a ver qué es lo que pasa con ello, pero sí me gustaría preguntarle una valoración sobre, se ha hablado mucho de lo que ha podido afectar hacer esa May, el no convocar un segundo referéndum, o que su acuerdo Brexit se le haya tumbado en dos ocasiones, su acuerdo con Bruselas. ¿Cuánto está afectando a nivel europeo, desde el otro punto del lado, las negociaciones, las prórrogas que está pidiendo la primera ministra?
Yo creo que aquí hay un lado, como en muchas cosas, hay un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que el Brexit ha permitido mostrar una Unión Europea muy unida, muchísimo más unida de lo que nadie habría podido imaginar. Paradójicamente, porque todo el mundo creía que el Brexit, el hecho de que los británicos decidieran irse de la Unión Europea, podía suponer abrir la puerta a que otros países hicieran lo mismo, o podía suponer que los británicos empezaran a negociar acuerdos con diferentes Estados miembros y rompieran la cohesión de la propia Unión. Y eso no ha pasado, al contrario. De entrada, las encuestas nos dicen que ahora más que nunca la ciudadanía europea está a favor de que sus países sigan siendo miembros de la Unión Europea, porque ven el caos y el despropósito de lo que está pasando estos últimos días y semanas en el Reino Unido, y segundo, porque lógicamente también ven las ventajas mucho más claramente en el momento que se dan cuenta de qué es lo que los británicos van a perder. El lado negativo es que durante estos dos últimos años ha habido que gastar, digamos, pasar mucho tiempo en discusiones, en negociaciones. El Brexit, de alguna manera, pues ha gastado las fuerzas o ha significado la concentración de los esfuerzos de todas las instituciones, y mientras se está discutiendo o se está negociando el Brexit, pues no se está discutiendo o negociando de otra cosa. Lo que quiere decir que es verdad que en este momento, en Bruselas, en Estrasburgo, en las instituciones europeas, hay una cierta sensación de que hay que pasar página y que hay que empezar a utilizar las horas del día no para seguir discutiendo con los británicos, sino para ver los otros 27 Estados miembros cómo queremos avanzar unidos en los próximos años y cómo queremos de alguna manera aprovechar la oportunidad que nos da la crisis del Brexit, cosas que antes no se podían hacer porque los británicos no estaban de acuerdo y que ahora, por ejemplo, se puedan poner en marcha con muchísima más facilidad.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría hacerle una última pregunta. De hecho, al principio escuchábamos la campaña centrada en los jóvenes, pero también hay una novedad respecto a las elecciones de este año, que es esta.
Miles de personas con discapacidad intelectual
podemos votar
y queremos conseguir que las elecciones sean más fáciles de entender.
Apúntate en la fecha, me atención de mano.
Ese día tenemos una oportunidad
para que nuestra voz se escuche.
Y ahora podemos elegir nuestro futuro.
Bueno, este año también votan en España 500.000 personas con discapacidad, un aspecto muy importante para conseguir también esa ansiada igualdad de oportunidades y también para todos los europeos, ¿no?
Efectivamente es una novedad muy importante, que es mucho más que simbólica, porque tiene que ver con los derechos políticos, con los derechos ciudadanos de muchos compatriotas nuestros, que hasta las últimas elecciones nacionales, europeas, no podían votar, no tenían derecho al voto, y ahora sí lo tienen por primera vez. Y yo creo que es incluso bonito que coincida esta primera vez con el hecho de que se trate de elecciones europeas, porque la Unión Europea trabaja y trabaja mucho en todo lo que tiene que ver con políticas de inclusión y políticas para evitar discriminación por diferentes razones, incluida la de la discapacidad, ya sea física o intelectual. Y estamos además muy contentos de que algunos de los actores y actrices de la película Campeones hayan aceptado grabar el vídeo que hemos escuchado llamando al voto de todas las personas que en España tienen derecho a participar.
Muy importante, desde luego, ese mensaje, además de romper barreras, que es lo que nosotros siempre aquí pretendemos en Europunto de Vista, y si lo hacemos juntos, mejor que mejor. Jaume Aduig, portavoz del Parlamento Europeo, director general de Comunicación, gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias y hasta la próxima, que vaya muy bien.
Europunto de Vista. con Diego Villacorta.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Sí, sigue dando que hablar el Brexit. De hecho, esta semana ya saben que se ha celebrado el Euronet Plus Summit, el que el año pasado nos trajo a Michel Barnier, al jefe negociador del Brexit de la Unión Europea, y que esta semana nos ha traído, en esta ocasión, este año, a Jean-Claude Juncker. Ha concedido una entrevista a Euronet, a las 13 radios. Lo han podido seguir ustedes por nuestras redes sociales, a través de YouTube. Y nosotros hemos preparado ya un programa especial que emitiremos en unas semanas sobre las principales declaraciones que ha dicho Juncker en nuestro programa. Será un programa especial que emitiremos en Semana Santa. Por cierto, él ha hablado sobre cómo está en estos momentos la situación de la negociación con respecto a la Unión Europea y ha sido directo. Es cierto que el gobierno conservador en el Reino Unido puso los intereses del partido por delante del país o de los de Europa. Siempre recordaré que David Cameron, quien, como Orbán, votó en mi contra cuando asumí la presidencia de la Comisión Europea, me instó a no aparecer durante la campaña del referéndum porque, como él dijo, la Comisión era más impopular en el Reino Unido que en otros países de la Unión Europea. Así que esta campaña de referéndum no fue una campaña respaldada por hechos. A los ciudadanos británicos nunca se les dijo cuáles serían las consecuencias de una salida. Y mientras tanto, siguen las elecciones europeas, ahí ya a la vuelta de la esquina. Nosotros también vamos a preparar diversos programas especiales sobre ello, con algunos de los candidatos que estarán con nosotros. Pero aquí en España, pues ya sabemos los cabezas de lista de los principales partidos. En el caso de Ciudadanos, por ejemplo, se trata de Luis Garicano como número uno, pero también ha sido muy sonada la aparición como número tres de esa lista de Soraya Rodríguez, que venía del Partido Socialista. Así la defendía Albert Rivera.
Hemos valorado la libertad, creemos en el individuo y en sus valores, y también hemos valorado mucho que gente diversa, de procedencia diversa, se una. Yo creo.
Pues eso es lo que decía Albert Rivera. Por su parte, en el Partido Popular, la candidata es Dolors Montserrat, la que fue ministra de Sanidad durante la última etapa de Mariano Rajoy.
Es muy bueno que presentemos a personas con la experiencia y con el empuje, y no voy a ocultar uno de los matices que han pesado en esta decisión, y es que necesitamos que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro qué hay que hacer para invertir el relato de la propaganda de las fake news sobre Cataluña.
Bueno, ese era precisamente uno de los argumentos que esgrimía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para hablar de por qué se le había elegido como número uno a Dolors Montserrat. Y en el caso del PSOE, recurren a una histórica, una persona que ha estado muy muy presente en la Eurocámara en los últimos años, que también ha estado aquí en Euro.de Vista, esperemos que pueda estar de cara a las elecciones, que es Irache García.
Estas elecciones europeas van a ser históricas. Es verdad que siempre decimos que estas son las más importantes, pero en este momento realmente la situación mundial, la situación también de la propia realidad en la que se encuentra Europa hace que sea un momento decisivo, porque el próximo 26 de mayo vamos a decidir sobre dos modelos muy diferentes.
Bueno, pues esto es lo que comentan algunos de los principales candidatos. Nosotros lo vamos a intentar en Euro.de Vista desgranar. Seguimos en Euro.de Vista.
La última hora de Europa.
Y después de la entrevista que hemos tenido hace unos instantes con Jaume Dutch, con el portavoz del Parlamento Europeo, una entrevista interesante, vamos a seguir hablando también del Brexit. En las últimas horas ya saben que ha habido novedades. Ese plazo, ese deadline, esa línea roja del 29 de marzo ya se ha cumplido y parece que todavía las dudas siguen en el aire. De hecho, después de esa tercera votación fallida en la Cámara de los Comunes al acuerdo Brexit, el que ya se había negado en dos ocasiones anteriores a hacer Theresa May, parece que podría haber la opción de incluso una cuarta votación, de llevar a cabo una cuarta votación por parte de la primera ministra sobre ese acuerdo con la Unión Europea. Bueno, lo cierto es que las dudas siguen todavía en el aire en Reino Unido, ya con el plazo vencido, y ahora lo que nosotros nos preguntamos es qué va a hacer la Unión Europea, cuál va a ser la respuesta después de que este plazo haya vencido y no haya habido novedades respecto a ello, respecto al Brexit. Pues vamos a comentarlo con Yanis Virbilis, que es el portavoz de la representación de la Comisión Europea en España y que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Yanis? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues como decimos, ese plazo ya ha vencido y claro, ahora nosotros preguntamos qué es lo que va a pasar.
Bueno, es verdad que sigue en la situación, que no sabemos lo que va a pasar. De nuestra parte, lo que hemos hecho hace 10 días, hemos decidido, lo que era una petición del gobierno británico, hemos decidido prorrogar la fecha del Brexit. Lo que los líderes de la Unión Europea han decidido es aplazar esta fecha hasta el 22 de mayo, si la Cámara de los Comunes aceptara el acuerdo de retirada, lo que no era el caso. La Cámara de los Comunes lo ha rechazado por la tercera vez, como exactamente has dicho, la semana pasada. Entonces, lo que decidieron los líderes de la Unión Europea es dar una prórroga mucho más corta, hasta el 12 de abril. Y esas fechas no las hemos cogido al azar. El 22 de mayo es el último día antes de las elecciones europeas y el 12 de abril es el último día en que el Reino Unido puede pedir su participación en las elecciones europeas. Entonces, nosotros ahora trabajamos con lo que tenemos sobre la mesa. La Cámara de los Comunes no han aceptado el acuerdo de retirada, entonces ahora nos preparamos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 12 de abril, excepto si hay alguna novedad esa semana.
Y fuera ya de nuestras fronteras, al otro lado del charco, la Unión Europea además ha aprobado una ayuda de 50 millones de euros para atender las necesidades, la urgencia humanitaria que hay en estos momentos ya en Venezuela. No solamente se pide la celebración de elecciones presidenciales libres y con garantías internacionales, sino también poder cubrir en este caso pues necesidades básicas, ¿no?
Exactamente. Desafortunadamente, los problemas que afronta la población venezolana actualmente son muy graves. El país está en su quinto año consecutivo de recesión económica. Como ya sabéis, hay una inflación enorme en el país y todo eso ha provocado muchos problemas para la población. El hundimiento de los sistemas de salud y de educación, no hay alimentos, no hay medicamentos. Y desafortunadamente vemos también que la situación es tan grave que también hay índices de desnutrición entre los niños, que están ahora en niveles críticos. Y es por eso que la semana pasada la Comisión Europea ha decidido de asignar 50 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria. Esta ayuda va a dirigirse a los venezolanos que más lo necesitan, por ejemplo, a los centros de acogida, a la asistencia sanitaria o asistencia alimentaria y también a la educación infantil. Y como ya sabéis, era un compromiso ya de la Unión Europea lo que se refleja en la declaración de Montevideo del Grupo de Contacto Internacional. Era una reunión que tuvo lugar el 7 de febrero en Uruguay. Participó la Unión Europea en su conjunto, muchos países individuales de la Unión Europea y también en muchos países de América Latina. Y en esta reunión nos hemos comprometido a aumentar la ayuda humanitaria al país y hasta ahora la ayuda asciende a más o menos 120 millones de euros. Sí.
Veremos a ver qué es lo que pasa con todo ello y lo seguiremos comentando. Yanis Birbilis, muchas gracias.
Muchas gracias.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista. Como siempre, en 7 días nos volvemos a escuchar. Gracias por estar ahí. Adiós.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis el cine en el radio por muchos motivos. La primera porque os hablamos de la última de superhéroes, Shazam, pero además estarán Julio López y Borja Cobeaga para hablar de Justo antes de Cristo. Los directores de 7 razones para morir y además el director de La vida de los otros, Florian Henkel, que nos trae su última peli, La sombra del pasado.
A nadie le gusta una foto propia, pero un cuadro es algo diferente.
Aquí y mucho más en el Radio Es Cine, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Programa, programa, programa. Los partidos se han animado ya a contarnos qué nos proponen en materia económica si ganan las elecciones del 28A. Este sábado, en Economía para Todos, los analizaremos y, sobre todo, les contaremos las posibilidades de que las lleven a cabo. Me van a acompañar Diego Sánchez de la Cruz y Javier Santa Cruz. Les esperamos.
En Es Radio, Economía para todos con Carmen Tomás.